Apocalipsis, en el capítulo 14, por favor. Génesis, capítulo 14. Continuamos con la historia del Padre de la Fe. Tiene mucho que enseñarnos el Señor a través de la vida de Abraham. A veces nosotros en nuestra oración decimos, Padre, dame la fe de Abraham. Pero cuando vemos su vida, este hombre de fe que Dios hizo grandes cosas en él, esto no ocurrió de la noche a la mañana. No fue un Abraham que se acostó sin fe y se levantó como un gigante, un hombre de fe en Dios. Vemos que Abraham tuvo sus tiempos de aprendizaje, pero Dios, que conoce desde el principio el fin de todas las cosas, hizo promesas sobre él. Y uno a veces ve estas promesas tan preciosas y después vemos a Abraham cometiendo errores terribles y uno dice, ¿qué pasó? El Señor, ¿por qué prometió sobre este hombre? Pero ¿cómo lo estaba viendo el Señor? Al final, cuando esa obra de arte, Dios en Cristo Jesús le dé el último pincelazo y diga, consumado, es, Padre, recuerda lo que me entregaste, recuerda cómo encontramos esta vida, mírala, para honor y gloria tuya, para la eternidad. Y eso es Abraham y eso somos nosotros. El Señor puede estar hablando hoy mismo de ti como persona de gran renombre entre los siervos del Señor. Y tú dices, ¿y cómo puede ser? Él ve la obra que ha empezado, la ve culminada. Él mismo nos ve hoy en lugares celestiales sentados en Cristo Jesús y levantados para la gloria de Él y solo de Él, porque Él lo ha hecho todo. Aquí en el capítulo 14 específicamente, recordemos que Abraham se había separado de Lot, mejor Lot se había separado de Abraham. Sus riquezas se habían multiplicado tanto que la tierra no era suficiente donde vivían para dos y tuvieron que apartarse. Y recordemos que Lot tomó hacia las llanuras que conducían a Sodoma y Gomorra y fue moviendo su tienda, fue moviendo su tienda. Qué trágico lo de Lot. Lot representa el cristiano que empezando por el espíritu va terminando por la carne. Fue moviendo su tienda y lo vemos metido en Sodoma. Y Abraham, vemos en él el cristiano que a pesar de sus imperfecciones, de sus tropiezos, de sus inconsistencias, en sus fallas, Dios le acerca más y más al Señor. Y Dios está haciendo su obra. En el verso 1, capítulo 14 del libro de Génesis. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, que Dorlomear, rey de Elam, no busquen estos nombres para sus nietos, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeder, rey de Seboim, y contra el rey Bela, la cual es la ciudad de Zoar. Una confederación de reyes contra otra confederación de reyes en los días de Abraham. Se juntan, como dice el verso 3, en el valle de Sidim, que es el mar muerto, el mar salado. Y nos explica aquí la escritura que estos habían estado bajo yugo 12 años, habían servido a Kedarlomer, a Omer, y en el año 13 se rebelaron. Aquí vemos el número 13 descrito como rebelión, y en el año 13 se rebelan. Y en el año 14 vino Kedarlomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, y a los sisitas en Am, y a los semitas en Sabe Kiriatim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron a Emispad, que es Cades. Todas estas batallas se producen allá en Palestina, entrando desde Dan en el norte, bajando hacia la península de Arabia hoy, y esta es la región de este encuentro de guerra. Y devastaron todo el país los amalecitas y también el amorreo que habita en Asesotamar, y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de la ciudad de Adma y el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es la ciudad de Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, en un valle. Como siempre en el Antiguo Testamento vemos que en los valles se libran muchas batallas. ¿Por qué el enemigo escoge los valles para librar batallas? O los enemigos. Satanás, nuestro enemigo, escoge los valles. ¿Por qué escoge los valles? Piense un momento, no las alturas. Recuerde cuando David, inspirado por el Señor, dice: y aunque ande en valle de sombra y de muerte. Esos valles representan esto: valles de sombra, valles de duda, valles de muerte. Pero también dice el salmista: no temeré mal alguno porque tú estarás. Es un presente continuo. Has estado, estás y estarás. Otros se podrán separar de mí y no podrán estar cuando les llame, pero tú siempre estarás conmigo. Recuerda lo que el Señor Jesucristo nos dice: y nadie los podrá arrebatar de mi mano. A nosotros se presenta esta batalla aquí, representan los conflictos. Verso 9 dice, nuevamente repite, todos los que nosotros ya sabemos bien quiénes se van a enfrentar ahí. Coloque entonces uno por un lado, ponga como jefe a Kedorlaomer, y al otro ponga los reyes de Sodoma y Gomorra. Verso 9 nos dice que eran 4 reyes contra 5 reyes. Era una buena confederación. 9 reyes en este conflicto. En este tiempo, casi toda ciudad tenía su rey. Por eso vemos aquí los reyes de estas ciudades. Verso 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Los que tienen olfato para el petróleo leyeron esta escritura y fueron al Medio Oriente y se enriquecieron con las multinacionales petroleras. ¿Sabes? Mira, tan claro que dice, ese valle estaba lleno de pozos de petróleo crudo. ¿Quién no iba a entender dónde encontrar petróleo e ir y sacarlo? Y dice aquí: y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron en estos pozos y los demás huyeron al monte y tomaron toda riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones. Entonces la federación de Kedorlaomer derrotó a la otra federación. Huyeron, se llevaron sus provisiones y se fueron. Verso 12, tomaron también a Lot, secuestraron a los secuestros no son nuevos. Secuestran a Lot, nos dice aquí el verso 12, el hijo del hermano de Abraham, el sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y se le llevaron sus bienes y se fueron. Ya Lot a este tiempo era de los que estaba en la lista de los secuestrados. Y se lo llevaron. ¿Y dónde estaba Lot? En Sodoma. ¿Cómo llegó allí? ¿Se acostó una noche y amaneció al día siguiente en Sodoma? ¿Qué día? El apóstata se acuesta como creyente y con su corazón enamorado del Señor, y al otro día se levanta y está completamente mundano. No, paso a paso. Paso a paso. Muy lento, pero el camino del apóstata es seguro. Y aquí Lot ya está en esos pasos. Aquí Lot ya no lo incomoda mucho la situación de Sodoma. Tal vez Lot estaba diciendo, bueno, nadie es perfecto. Y tomando ventaja de las cosas que se hacían allí. Sin embargo, aún había esperanza, porque cuando Dios envía a sus ángeles a destruir este lugar, todavía ellos van por uno. Y es por Lot y por su familia. Más adelante lo veremos. Pero notemos algunas cosas aquí en este secuestro. ¿Qué harías como creyente si un familiar es secuestrado? Yo creo que te vas a buscar. Yo me iré a buscar mi familiar secuestrado. Cueste lo que cueste. ¿Qué harías si tu hermano en la fe es secuestrado? Iríamos a buscarlo, ¿cierto? El amigo y hermano en la fe. ¿Y qué haría Abraham oyendo del secuestro de su sobrino? Y en este momento yo creo que Abraham estaba siendo tentado, diciendo, déjelo, déjelo por allá. Él fue el que cometió el hecho malo, fue el que se fue y se peleó. Pero mira lo que hace Abraham, verso 13, y dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Espol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Ya estos hombres que no eran hebreos, ya habían reconocido el testimonio de Dios sobre Abraham y habían sido afectados para bien. Y reconocían que Abraham era un hombre de Dios. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, a los nacidos en su casa, 318. Mira ya los que vivían en la casa de Abraham, 318. ¿Pero qué son 318 siervos, no hombres de guerra, sino gente trabajadora para ir contra una confederación de reyes? Sin embargo, el amor puede más que cualquier cosa, los sentimientos. A veces reaccionamos como gigantes en momentos de dificultad. Y aquí Abraham los arma y arranca con semejante grupo élite a buscar a esta confederación. Pues no es un grupo muy selecto, pero ahí van. Y los siguió hasta Dan, al norte de Palestina, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, mire, hasta Siria. Desde lo que hoy es Líbano, ahora pasa a Siria, y recobró todos los bienes, y también recobró a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y la demás gente. este Abraham. Se necesitaba tener mucha fe para esta guerra. Pero el Señor nos ha enseñado y nos enseña hasta hoy siempre, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Y aquí es una batalla que el Señor gana por Abraham. Lo defiende y le da esta gran victoria. Verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Salem, para muchos, Jerusalén. Sale alguien, un personaje especial, el primero no, el rey de Sodoma era como dicho de mal agüero, pero aquí sale Melquisedec a recibirle y se dice aquí que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Cuáles son los símbolos del sacrificio de Cristo? Pan. El simbolismo que trae aquí. Y le bendijo diciendo, ¿quién es el que bendice? El mayor bendice al menor. O sea que aquí vemos a Melquisedec mayor que Abraham, mayor que Leví, mayor que los patriarcas, porque aún todos ellos estaban en el lomo de Abraham. Y le bendice diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham entregó los diezmos de todo en manos de Melquisedec. Si has leído el libro de Hebreos, nos dice que este sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham cuando regresaba, que no tenía principio de días ni fin de días, ni se conoció su padre ni su descendencia, sino que es eterno sacerdote del Dios Altísimo, perfecto sacerdote, recibió de Abraham los diezmos. ¿Quién recibe los diezmos de los siervos de Dios? El mismo Señor, en su mano los recibió. Hay muchas personas que confunden diezmo con ofrenda. Y uno mismo puede convertir su diezmo en ofrenda ignorantemente. Diezmo significa décima parte, eso no es mío ni es tuyo, eso es del Señor, de todo lo que uno tiene, de todo lo que uno posee. Tú no puedes negociar con tu diezmo ni dedicarlo a una obra específica, el Señor lo dedica y eso es del Señor. Si tú diezmas es cuando das en el alfolí cosas que son de Dios y para Él. Cuando tú ofrendas es cuando determinas apartar algo para una razón específica. No pienses estar haciendo mucho cuando diezmas, está apenas entregándole a Dios lo que es de Dios. Y el no hacerlo, pobrecito, un ladrón. Alguien dice, ay, el Señor me va a recibir con una bienvenida, y dice, venga para acá, ladrón que me metió la mano al bolsillo. ¿Se lo va a decir? Yo estoy seguro, me lo va a decir si no estamos cumpliendo con Dios. Tus ofrendas es lo que con gratitud sale también de tu corazón para el Señor. Y siempre recuerde que Dios no ve la cantidad, ve la acción acción sacrificial con que apartamos al Señor, lo que nos cuesta. ¿A quién le sobra en estos días? Por eso es que la iglesia cristiana a veces sufre, porque la gente tiene este pensamiento. Si me sobra diezmo, ¿y sabe quién se va a encargar de que no le sobre, antes le falte? El que no quiere que tú des a Dios lo que es de Dios. Otros dicen, si me sobra, ofrendo. Pero qué bueno por el 20% de cristianos, hablo de esta congregación, que dice, fálteme o no me quede, lo que es de Dios es para Dios. Es un compromiso. Y realmente debemos entender esto. Aquí hay una gran enseñanza sobre el diezmo. ¿En qué manos depositamos nuestro diezmo? En las mismas manos del Señor. Ahí están puestos. Algunos que dicen, yo no diezmo porque sabrá Dios lo que allá en la iglesia hacen con mi diezmo. Eso ya es cuestión de los que están ahí administrando. Y será, quien lo haga mal, tú no desearás estar en sus zapatos. Pero el hecho nomás, cuando tú apartas lo que es de Dios para Dios, Dios lo recibe. Y la responsabilidad ya siguiente recae en la administración de lo que es del Señor. La escritora a los Hebreos nos dice que en los lomos de Abraham, el abuelo de Leví, ¿sí es el abuelo? No, el bisabuelo. Porque Abraham tuvo como hijo a Isaac, aunque tuvo más, pero Isaac, Dios cuenta el hijo de la promesa como su hijo primogénito. El de la promesa. Luego Isaac, de él salen, a ver, recuérdenme un poco, Esaú y Jacob, y de Jacob vienen los patriarcas. Ahora díganme, de Jacob viene Leví, el del sacerdocio levítico, porque la escritora a los Hebreos dice que Abraham, estando aún Leví en sus lomos, no había nacido, pagó diezmos. ¿Quién es mayor, el sacerdocio de Leví o el sacerdocio de Melquisedec? Claro, el de Leví es de hombres, el de Melquisedec es eterno. Aquí el sacerdocio de Melquisedec está hablándonos en el Antiguo Testamento de un sacerdote perfecto, inmutable, que intercedería por siempre por nosotros ante Dios, sin principio de días, sin fin de días, el eterno intercesor. ¿De quién nos estaba hablando en Melquisedec? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios envía a Abraham nada menos que a su amado Hijo en el Antiguo Testamento, mostrándole el pan y el vino, símbolos de su sacrificio, y recibiendo de él lo que es de Dios, y bendiciéndole, como vemos en esta bendición que recibe Abraham. Y vemos en el verso 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte que los varones que fueron conmigo, Abner y Espol y Manre, los cuales tomarán su parte, eran de ellos. Pero ni Abraham ni sus siervos tomaron nada. ¿Por qué Abraham no tomó nada? Hasta adelante notamos que Abraham no dio ocasión para que se dijera: Abraham es poderoso, es multimillonario, porque lo enriqueció el rey de Sodoma. Sino él dejó limpio el camino para siempre honrar y glorificar al Señor. En nuestros ministerios como Capilla Calvario, muchas veces esto hace recordar propuestas de personas que vienen diciendo: yo puedo dar una donación, yo sé que ustedes necesitan, aunque la imagen de Capilla Calvario, de todas las otras iglesias, ¿sabe cómo llaman a Capilla Calvario? La iglesia de los ricos. Y nos tienen de mala fama, porque aún dicen que allá solo entran ricos. Bueno, están en lo correcto, somos ricos en la gracia, en la misericordia, en el amor, y es nuestro papá el más rico de todos los ricos, y nosotros somos sus herederos. Tienen razón en esa parte, si lo hablan hacia ese aspecto. Incluso dicen: yo no voy allá, allá no me dejan entrar los sugieres. Esa es la iglesia de los ricos. Bueno, si lo dicen en ese aspecto, gloria al Señor. Porque no hay ninguna otra razón para que lo digan. Pero tal vez porque en ciertas ocasiones hemos y he tenido que rechazar ofertas que no vienen hechas con la correcta actitud de corazón. ¿Sabe por qué nos hemos ganado ese título? Porque no pedimos plata como generalmente se pide en otros lados. Y a veces les digo: el que quiera dé, si no quiere dar, vaya y coma así un cocorito y listo. Porque confío en Dios que Él debe suplir para su iglesia, y Él siempre ha suplido. Y Él es el que está a cargo de las finanzas de la iglesia. Porque no hacemos bazares, o porque no hacemos recolectas para todo, porque no les estamos diciendo todo el tiempo: hermanos, por favor, el recibo de la luz, ya sé, para que sepan que los gastos son grandes. El mes pasado pagamos un recibo de luz de 2 meses por 370,000 pesos. En otra congregación les hubieran dicho: hermanos, vean el recibo, y no tenemos con qué pagarlo. Póngase la mano en el corazón, pero también en el bolsillo, y aporte. Y hay congregaciones que piden hasta 4 o 5 ofrendas en un solo servicio. Nos dicen: bueno, allá ustedes no necesitan plata porque nunca piden. Las necesidades son muy grandes. Pero gracias a Dios por ese 20% de cristianos a quien Dios ha revelado el aportar para la obra del Señor. Me quedo con ellos. Y los demás, vengan, no tienen que dar. Tú puedes ser ese 20%. Generalmente en la mañana siempre tenemos ese grupo que es capaz de levantarse, de apagar el partido de fútbol y de venir. Ahí se conocen quién es quién y qué hay en su corazón. Y se está perdiendo el partido de la Eurocopa ahorita, semifinal. ¿Qué importa, no? No vale la pena. Les estaba hablando esto para decirle que cuando una persona viene a hacer propuestas de que tiene algo para aportar, pero que quiere ser reconocido al frente, no lo aceptamos. Porque el que lo hace para el Señor. Alguien puede decir: bueno, yo quiero dar una banca bonita para la iglesia, para aquí al frente, pero quiero una plaquita que diga: esta banca fue donada por su familia tal. No lo aceptamos. Y alguien dice: quiero, uy, se vería lindo en la capilla un piano de cola de esos de $5,000 o $10,000, 10 millones, pero quiero una plaquita ahí que diga: donado por la familia tal, fundadores de la obra y todo. No lo recibimos. Y a veces la gente no puede entender porque dice: ¿y ustedes con tanta necesidad que tienen y por qué no aprovechan? O incluso hubo un predicador que me dijo: déjeme un servicio. de que podía en un servicio en la tarde levantar mínimo 3,5 millones. Pero bueno, es el sentir de Abraham. Se conocerá un día y siempre, siempre en Villavicencio y en el país se oirá que si la obra fue hecha, la hizo el Señor. Es el responsable de todo lo que hay y lo que habrá. La visión es muy grande. En unos 5 años o menos estaremos en un lugar inmenso. Unas 5 hectáreas mínimo a 10 hectáreas, un complejo para la juventud construido con todo, un santuario para 5,000 a 10,000 personas. Usted me puede preguntar, ¿y la plata? ¿Y todo eso? ¿Y lo que vale? Bueno, esos son problemas de Señor, y para Él esos no son problemas. Pero algo grande va a ser el Señor. Créelo o no lo creas, eso no impide que el Señor lo haga. Si lo crees, bienaventurado, porque lo vas a ver y lo vas a disfrutar. A otro que diga, no creo, no puede ser posible, si ni siquiera tienen con qué pagar la nómina. Todavía le deben a los hermanos que trabajan aquí, no creo. El Señor le puede decir, lo verás, pero no lo disfrutarás. Porque el día en que inauguren ese lugar, me lo llevo. Así que en todo reto que el Señor nos haga, nos vale no creer que lo veremos por nuestra gran fe, ni por lo que somos, pero sí por nuestro gran Dios, a quien conocemos, amamos, servimos, y el que está con nosotros. Verso 1 del capítulo 15 dice en el libro de Génesis, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Y cuando Dios nos dice no temas, ¿qué está corroborando? Que tenemos temor, sino que somos orgullosos. Que Dios te diga hoy a ti, no temas. Y aunque sus rodillas le estén haciendo música, dice, no, no, Señor, no tengo temor, yo soy valiente. Y las rodillas dicen, no, tengo dengue. Y es puro miedo, pero siempre le cuesta decir que tienes temor. Hay retos. ¿Por qué estaría con temor Abraham? Yo creo que aquí ya con cabeza quieta Abraham llega y dice, salir con estos 18, ir y darle en la cabeza a esa confederación, ir y darles esta derrota. Pero ¿qué hice en un acto como de salir así sin pensar? Y ahorita se arman y están dolidos y se vienen contra nosotros y se traen muchos más. Pero es en ese momento cuando el Señor le dice, no temas, Abraham. Qué lindo. El Señor no solo lo dice a Abraham, sino lo dice a nosotros. ¿Cuántas veces Él en nuestros temores no nos ha hablado y nos dice, no temas, tranquilo, estoy en el trono? Y dice aquí, yo soy tu escudo. ¿No te hace rizar? A mí me hace eso cuando Dios me habla y me dice, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Y tu galardón será sobremanera, yo soy tu recompensa, Abraham. ¿Sería que Abraham ya con cabeza quieta estaría diciendo, pero yo sí que fui bobo? Me merecía todas esas cosas que recogí y se las entrego a los de Sodoma y Gomorra. Y el Señor le dice, yo soy tu recompensa. Tranquilo, Abraham, lo que has hecho, lo has hecho bien. Yo soy tu recompensa. Y respondió Abraham, Señor, ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el damasceno Eliezer? ¿Qué me darás siendo sin hijos? ¿Qué más deseaba Abraham que era? Hijos. Y los que los tienen hoy dicen, Abraham no sabía lo que pedía. Hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes. Claro que nuestra esperanza es siempre, ay, ahorita dan problemas de pequeños, van a crecer y no habrá problemas. Bueno, solo el Señor nos premiará con esa gracia, pero si no, alístate. Si no tengo prole y mi mayordomo, el damasceno Eliezer, ese será el que va a recibir todo lo que tengo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará Eliezer, no te heredará. Y se lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y el Señor le despejó bien el cielo. Imagínense cuando le mostró a Abraham más de lo que muchos miraron, porque hubo astrónomos que contaron en tiempos antiguos. Uno dijo, no hay más de 507 estrellas. Otro dijo, las conté bien, hay 777. Y otro dijo, no, yo las conté mejor, hay 1005. Y todas son igualitas. Y los hombres antiguos creían que era un pájaro que se había ido y había hecho agujeros. Dice, y todos los agujeros son igualitos. Pero Dios en su palabra nos dice que son sin número. ¿Y qué dice el hombre hoy? Hoy los científicos, lo más grande de la ciencia, ha descubierto que las estrellas no se pueden contar y que ni una es igual de la otra. Y están diciendo, lo descubrimos. Por fin estrenaron el cerebro. Y se creen tan grandes por... Aquí lo dijo Dios hace ¿cuántos años? Desde Cristo a Abraham hay 2000 años. De nosotros a Abraham, 4000, casi 4000 años. Lo dijo el hombre muy claro. Si es que las puedes contar y las compara con las arenas, el mar y los desiertos. Y le dice, y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 6, eso es lo lindo de Abraham. Verso 6. Y Abraham creyó a Dios. Y Abraham creyó a Jehová y esto le fue contado por justicia. Mira que no le fue contado su obra, le fue contada su fe, pero una fe activa, no de dudas, sino una fe no en él, porque Abraham estaba viendo cielo y dice, este viejito ya está muy deteriorado. Y Sarita ya tiene sus años y además es estéril y ya le cesó de la costumbre de las mujeres. Amén. Y dice, ¿qué pasa? Pero si Dios lo dijo, todas sus promesas son en él. Amén. Ni siquiera es necesario que tú digas, Dios lo dijo, yo lo creo. La primera parte es suficiente. Dios lo dijo y Dios lo hará. Créalo o no lo crea. Qué lindo con Abraham mirando esto. Y esto es lo que nos dice la Escritura, que Abraham creyó a Dios aún esperanza contra esperanza. ¿Y sabe qué significa eso? Creer cuando no hay recurso humano posible ni esperanza humana. Y nos dice aquí también, y creyó y le fue contado por justicia, verso 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y no era un hombre de fe. Aquí se muestra la parte humana de Abraham. Dios le está hablando, pero él está diciendo, Señor, prométalo. ¿Cómo conoceré? Entre los hombres saben cómo hacían los pactos. Allá no se firmaba. Yo no creo mucho hoy en firmar. Los pactos, ¿sabe cómo los hacían? Los contratos, los negocios. Y los sellaban en una forma curiosa. Dice, dame tu mano, estira tu mano y ponla aquí donde termina mi muslo. Donde los hombres se conocen, donde hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Y así prometían entre ellos esos pactos antiguos. Tremendo como hacían esos pactos de hombres. ¿Cómo harían Dios un pacto con el hombre? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira lo que le dice Abraham. Y él respondió, ¿en qué conoceré? Verso 9, y dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, no de 3 años, ni un palomino, ¿no? Difícil contar la edad. Y tomó él todo esto y los partió por mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Fue hecho como también la ley decía, con pactos de sangre, con derramamiento de sangre. La escritura nos dice que las aves representan agentes del mal que quieren robar la bendición. Y mira, Abraham ahuyentaba las aves. Verso 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Todo esto, páselo al sacrificio de Cristo por nosotros. Aquí hay unos inocentes animales derramando su sangre. Hay una oscuridad. ¿Qué pasó cuando Cristo fue a la cruz? Y hubo tinieblas. Y hubo una sensación de gran oscuridad. Y vinieron terremotos y todo esto. Mira lo que pasa aquí. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú verás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad de los que habitan en Canaán, del amorreo y todos los demás. Dios juzgará este mundo. ¿Será que falta mucho para que el colmo de la maldad llegue a los oídos de Dios? Aquí el Señor da 400 años de gracia a este pueblo, pero fue mayor su maldad y Dios conocía esto, que su juicio llegaría. Verso 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Vean los símbolos, la sangre, la luz. ¿Quién estaba pasando en medio de ese pacto? Pacto de sangre. La Escritura nos dice que Jesús no vino a comprometerse con nosotros presentando sangre de corderos o de becerras, sino que entró derramando su propia sangre. El Señor Jesucristo ha hecho sobre nosotros un pacto de sangre, y que si el pacto del Antiguo Testamento hecho sobre con sangre de animales fue firme, cuanto más el pacto hecho con la sangre del unigénito Hijo de Dios. El compromiso de Cristo con nosotros es total. Eterno pacto por medio de su sangre. Y mira lo que dice acá. A tu descendencia, verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, desde el Nilo hasta el Eufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaítas, de los amorreos, de los cananeos, de los jerjeseos, de los jebuseos, de todos los feos. Pero estos eran feos para Dios. De todos los horripilantes por el pecado, por la maldad, por la práctica inmunda de sus hechos, de todos ellos. No te acomplejes por su aspecto físico, y no nos acomplejemos, que el Señor, a los que hoy dicen, pero ese sí no es bien parecido, el Señor dice: uy, qué preciosura. Lo ve con ojos, nos ve con ojos espirituales. Y para Él somos, ¿y qué nos importa lo que piensen los demás cuando Él piensa que somos los más churros? Cuando verdaderamente nuestro corazón es correcto ante Dios. Pacto y compromiso de Dios con el hombre. Por medio de la sangre, por medio de Cristo Jesús, el compromiso de Dios con nosotros es total. Y ojalá tu compromiso con Él sea también igual. Ojalá tu compromiso con Él sea de vida para vida. Qué terrible oír hoy, esto lo comento para que ustedes oren mucho por los jóvenes entre 12 a 25 años. Se están entregando a Satanás y hacen con Satanás pacto de sangre. ¿Pueden creer? Satanás es un imitador de todo lo que Dios ha hecho, y él también imita el pacto de sangre. Cuando un satánico hace pacto de sangre con Satanás, ya Satanás lo posee y lo reclama como su propiedad de él. Y oren mucho. Aquí en Villavicencio semanalmente tengo que orar por 3, 4, 5 jóvenes poseídos por Satanás, habiendo ya hecho pacto de sangre y siendo reclamados por el mismo Satanás. Y oren mucho, porque también tendrás que hacerlo un día. Los que dicen: no, yo no creo en los demonios, déjeme su teléfono y necesito que venga y me ayude, o ahí a venir aquí a orar, o ir a una casa de alguien por orar. Necesito gente que esté dispuesta, no importa que creas o no creas. De todas maneras lo necesito para que vaya y me acompañe a orar. A orar y a entender que esta batalla es seria. Pero esto les decía para que consideremos dos cosas. Aún estos jóvenes que han hecho pacto de sangre con Satanás, Cristo los liberta, los arrebata y los trae a su reino. Y lo más precioso sobre nosotros, Cristo ha hecho pacto de sangre con nosotros y nosotros con Él, y a nosotros nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. Porque no es la sangre de una becerra no es la sangre del diablo, es la sangre del unigénito Hijo de Dios, la que nos cubre, nos protege, y es sobre esa sangre que nuestro Señor Jesucristo ha hecho pacto con usted, y lo ha hecho con mi vida. Y ojalá aprecies y reconozcas el pacto de sangre que Cristo ha hecho por nosotros. Porque no fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con nada corruptible, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar.